Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida una vez más a Mezcla en Cuarentena. Hoy, como quien no quiere la cosa, ya entramos en la sexta semana conviviendo con el nuevo coronavirus en nuestro país. Por ahora, el número de casos se mantiene bastante bajo, por lo menos en comparación con otros países, y más bajo es aún el número de personas gravemente afectadas por esta enfermedad. Pero como se ha visto en muchos países, y el nuestro no es la excepción, obtener datos que nos permitan conocer bien cuál es la cantidad de personas infectadas, lo cual nos permitiría también tomar mejores decisiones sobre cómo administramos este distanciamiento físico y este distanciamiento social, es una cuestión importantísima. A nivel internacional se manejan diversos modelos de lo que ha sucedido en China, de lo que sucede en Europa, de lo que sucede en Estados Unidos. Y en nuestro país hay gente trabajando también con modelos para poder ver un poco mejor qué es lo que está pasando aquí. Con esa intención se formó el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 con el objetivo de realizar el modelado matemático de la dinámica de la epidemia, de manera de generar herramientas que permitan analizar posibles escenarios futuros frente a medidas de mitigación y control del impacto. Este grupo está formado por investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas e instituciones con el objetivo de aportar información relevante para la mitigación del impacto de la enfermedad. Allí hay personas que provienen de distintas disciplinas: biología, biofísica, ingeniería, ecología, matemática, medicina, sociología, entre otras. Y lo que hacen es el modelado matemático de diferentes aspectos de la enfermedad, por ejemplo, de su dinámica. Este grupo ha confeccionado ya 3 reportes técnicos y el último lleva por título Estimación del porcentaje de reporte de casos de COVID-19 en Uruguay. Fue escrito por Daniel Herrera, del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en conjunto con Paola Bermolén y María Inés Fariello, del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad de la República. Lo que hacen en este trabajo es analizar los datos disponibles de casos sintomáticos reportados y, mediante el modelado y el análisis, hacer una estimación de cuál sería la cifra real de casos sintomáticos de COVID-19 en nuestro país. Esto no significa que las cifras oficiales sean engañosas, sino que parte de la evidencia de que los testeos no abarcan la completitud de casos en ningún país donde se han realizado testeos, sino que son una medida aproximada, aquella que justamente se pudo detectar con las limitantes que hay tecnológicas, presupuestarias, de tiempo y hasta organizativas. En la conclusión del trabajo, afirman que con los datos disponibles públicamente hasta el 16 de abril, y asumiendo que todos los casos reportados presentaban síntomas, estiman que hasta hace aproximadamente 10 días, un 63% de los casos sintomáticos en Uruguay eran detectados. Dicen que eso significa que hace aproximadamente 10 días, o sea, el pasado 10 de abril, por cada 100 sintomáticos reportados, había 54 enfermos sintomáticos no reportados. Esto permite estimar entonces que el caso de enfermos reales sintomáticos sería 1.54 veces superior a los casos reportados. Y a la vez los autores señalan, algo que se ha dicho también en muchos lados, que por cada caso sintomático hay una gran cantidad de personas que no presentan ningún síntoma. De esta manera, por cada caso reportado en nuestro país, existe una cantidad extra de personas que no han sido reportadas. Recordamos, hay que multiplicar por 1.54 en el caso de los sintomáticos, pero además hay una gran cantidad de casos de personas que no presentan ningún síntoma, que podría ser mucho más grande aún que estos casos sintomáticos reportados a través de los tests. Para hablar de este trabajo, los invito entonces a conversar con Daniel Herrera, que, como dije, trabaja en el Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y que es uno de los autores de este reporte, que además de haber sido escrito por estos 3 autores, fue revisado por muchos otros integrantes del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. Me gustaría un poco que me contaras esto, cómo surge que vos que sos una persona que está en el área de las neurociencias y las ciencias biológicas, te sumás a este grupo interdisciplinario de análisis de datos.
Bueno, en verdad, como lo dice mismo el nombre del grupo, es un grupo interdisciplinario porque este problema, que es sumamente complejo, no hay realmente una disciplina que lo pueda estudiar por sí sola. Hay algo más o menos que se le acerca, que es lo que se le llamaría quizás modelado epidemiológico. Pero igual las herramientas que se usan para esto del modelado epidemiológico en verdad están muy relacionadas también a las herramientas que se usan en otro tipo de modelado biológico. Por ejemplo, modelado de poblaciones o lo que hago más yo, que es modelado de sistemas neurales y cognitivos. Entonces, aunque no es exactamente lo mismo, hay un punto de contacto fuerte que es que si vos tenés experiencia trabajando con modelos biológicos, empezás a aprender un poco, bueno, cuáles son las limitaciones de los modelos, o sea, qué tipo de simplificaciones se suelen hacer, qué tipo de información te puede dar un modelo, cómo puede fallar. Entonces, bueno, yo para mi doctorado en neurociencias hace ya casi que 5 años que estoy dedicado a estudiar modelos computacionales de neurociencia. Entonces, como que estoy un poco ya metido en esto, que no sé si se puede llamar una filosofía, pero bueno, es un método que tiene muchos puntos en contacto con otras disciplinas del modelado biológico. O sea, además de habilidades básicas, como son la programación y la matemática, que son comunes a todas, fue guapiarla y agarrar y reciclarse y ponerse a leer y estudiar sobre estos otros tipos de modelos.
Y lo importante de este grupo, que como bien decís, el nombre dice interdisciplinario, es que este tercer reporte está firmado por vos, por Paola Bermolén y María Inés Fariello, que son de ingeniería ellas dos, pero además de ustedes tres, hay atrás un equipo que también va viendo otras cosas que, como vos decías, son propias, yo que sé, de la epidemiología, de la microbiología, de la virología, que aseguran que lo de ustedes no es solamente un análisis de un modelo, sino que, supongo, dan también ese otro contexto.
Sí, una de las cosas más importantes, creo, de este grupo es un poco la estructura que se armó de evaluación y de que los trabajos pasen por un proceso de consultar a nuestros pares, muchos dentro del grupo, también algunos afuera, que es lo que normalmente se da en la ciencia, ¿no? Que es la revisión de pares para que se acepte un artículo, pero bueno, como aplicado a una menor escala, que son estos reportes técnicos. O sea, sí, hay un equipo grande detrás, y una de las cosas importantes, sobre todo con la sensibilidad que tienen estos temas, es que lo que se haga bien. Para eso es fundamental tener la devolución de gente y de un abanico grande de áreas.
Daniel, vayamos a la médula del trabajo. Y lo que busca el trabajo es solucionar una incertidumbre en un momento que hay mucha incertidumbre. Y a diferencia del trabajo que haces con redes neuronales, o capaz que no hay una diferencia, decime, acá el meollo del asunto es el input. O sea, con los testeos que tenemos, tratar de ver en realidad cuál es el porcentaje de casos sintomáticos.
Sí, totalmente. Este trabajo, sí, trata de dar un estimado sobre un número incierto, y en este momento que es imposible de conocer, pero incluso este estimado también es bastante incierto. Se ve en el trabajo, por ejemplo, que bueno, ya damos un estimado principal, que es el de, en la última versión, la versión publicada, creo que da 65% de los casos sintomáticos reportados, estimamos, pero ese 65% tiene un intervalo de confianza de entre 45% y 96%, Así que, o sea, ya simplemente por la técnica y los datos disponibles en la literatura, como más o menos una característica de la enfermedad, ya eso te abre un montón de incertidumbre. Y encima, como decís, tener incertidumbre de los datos, la incertidumbre es muy grande, de eso no hay duda. Este es un esfuerzo de hacer un estimado, pero una parte importante es entender bien las limitaciones también, para que no sea solamente un estimado de 65% y se queda ahí, no. ¿Cuál es la posible variabilidad? ¿Qué tan seguros estamos en este estimado? ¿Qué factores lo pueden estar afectando? ¿Cómo se pueden mejorar esos factores? Este trabajo es un muy primer paso, es algo que no es para que se quede acá. Las intenciones son también seguir trabajando sobre esto para reducir la incertidumbre, ¿no? También a medida que lleguen mejores datos.
Ustedes dicen que esta foto que ustedes sacan, este análisis que está hecho con todos los recaudos y todas las garantías que ofrece la ciencia, digamos, este revisar por pares, tomarse el tiempo, no precipitarse, nos da una foto del 10 de abril. Sin embargo, hoy como que la sociedad, o por lo menos desde la política, desde el gobierno incluso, hay necesidad de, por ejemplo, se está pensando en abrir de cierta manera ciertas actividades porque hay necesidades económicas y también psicológicas de las personas, ¿no? Este aislamiento afecta muchas cosas. Y se dice que eso se va a basar en la mejor ciencia. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es la mejor ciencia, pero la mejor ciencia nos permite obtener al 23 de abril una foto del 10. ¿Cómo se resuelve eso, Daniel? ¿Es posible tomar decisiones basadas en la mejor ciencia, pero con este delay enorme que hay entre lo que uno ve? Porque aparte tenemos el delay también del periodo de incubación del virus, de que cuando uno note que las camas del CTI son más solicitadas, capaz que ya está en un crecimiento bastante exponencial y uno ve lo que pasó en el pasado, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión sobre estos temas?
Es un muy buen punto y me pones en terreno un poco escabroso porque, de nuevo, siendo que es un asunto tan interdisciplinario, te puedo dar una opinión, pero que es una opinión que no trasciende de ser mucho una opinión, ¿no? Una opinión de un científico informado, pero no de un especialista. Bueno, en ese sentido te diría que lo que hicimos acá, que es tratar de dar un estimado preciso, que bueno, con toda la incertidumbre que tiene, al intentar dar un estimado preciso, estás intentando obtener información precisa, pero también, bueno, con un montón de limitantes, como es la incertidumbre del intervalo de confianza o de que es una visión de varios días para atrás. Pero después también se puede tener mucha más información, quizás cualitativa, y no se requiere necesariamente tener un estimado preciso, por ejemplo, de qué cantidad de sintomáticos o personas totales tenías hace unos días para tomar una decisión. O sea, no necesariamente vas a estar tomando decisiones siempre con información tan acertada. Y bueno, eso es una parte intrínseca de lo que es este virus. O sea, sí se maneja con información relativamente baja en muchos casos y en muchos casos cualitativa. Cosas que, bueno, que ves en la literatura, ves como lo que está pasando en otros países, que aunque no tengas un número en el que lo puedas resumir, igual tenés como nociones importantes que son muy informativas. Acá, por ejemplo, en Uruguay, son decisiones muy complicadas realmente las que tiene que tomar el gobierno en cuanto a qué aflojar y cómo ir midiendo. Las tiene que tomar con la información que hay disponible a mano, que es mucha información, que está, de nuevo, trasciende lo que hay solo acá en un número a muchos otros factores del virus y de la sociedad. Pero está, por ejemplo, o sea, por decirte algo, venimos de, ahora la gente empezó a aflojar un poco, pero veníamos de un mes de una cuarentena dura, muy bien acatada. Entonces ahí era de esperar, o sea, no era seguro, pero era de esperar de que los contagios se contuvieran. Los números parece reflejar que se contuvieron, porque no hubo un crecimiento realmente exponencial. Siempre más o menos se estuvo manteniendo parecido. O sea, la cuarentena funcionó. Entonces, eso, por ejemplo, aunque no tengas un número seguro para ponerle y que no sea un dato preciso, es información que tenés. La cuarentena hasta ahora parece haber funcionado. Parece que no tenés una explosión enorme de casos perdidos. Sí, no sabés cuántos casos tenés. Esa información no la tenés, no la vas a tener. Ahora, aunque no sepas exactamente el porcentaje, sí, como es información cualitativa más información cuantitativa que estarán haciendo también con los asesores del gobierno y del ministerio, te da cuenta de que, bueno, no es que se reportó un 1% de los sintomáticos, ¿no? Tenés un rango más o menos que te permite tomar alguna decisión.
Es que en parte ustedes lo dicen también en las conclusiones del informe, ¿no? Aunque los datos disponibles públicamente son suficientes para la mayoría de la población general, los análisis detallados del estado de la epidemia en el país, así como la posibilidad de hacer proyecciones de cómo progresará la misma, requieren el acceso a información más detallada a la que está disponible públicamente. Ustedes lo que están diciendo acá es, para modelar mejor precisamos una información más detallada. Y esa información más detallada, ¿sabés si existe?
O sea, bueno, seguro que hay más información de la que se comunica, pero bueno, hay dos cosas ahí en juego, me parece. Una es de que está bueno que la gente quiera colaborar y todo un montón de cosas, y nosotros armamos este grupo para generar estas capacidades, que ya hace más de un mes que estamos estudiando estos temas, viendo las posibilidades, discutiendo qué cosas se pueden hacer. Pero nosotros estuvimos haciendo esto, tratando de hacerlo dentro de las vías institucionales, la información que se hace pública, tiene un público objetivo, que es la gente, el público general, y entonces en ese sentido mantiene su nivel de detalle. Después sí hay información más detallada, seguro, que se compartirá con la gente que se ponga realmente a trabajar en estos asuntos, en una capacidad también, de un nivel de seriedad que permita que sean cosas informativas y confiables. Bueno, además de eso, de trabajar con datos, he aprendido que no siempre es tan fácil juntar, ordenar y comunicar los datos. Por ejemplo, bueno, me imagino que sobre todo, además, acá con esta situación del sistema de salud también es complicado. Pero bueno, en ese sentido, sí, se necesitan datos más detallados, pero los datos que están disponibles al público son datos para el público.
¿Y ustedes como investigadores acceden a más información, o han pedido, han solicitado, o se han manejado solo con la información pública que hay?
Por ahora venimos trabajando solo con la información pública, pero bueno, ahora que se está organizando esta organización de científicos desde varios lugares distintos, lo que está encabezado por Radi, Cohen, Paganini y Alfi, estamos viendo en qué podemos colaborar con eso. Estamos en comunicación con el grupo grande, este interdisciplinario que se armó, y bueno, en caso de que sí, de que nos den un lugar y de que podamos colaborar, sí, ahí vamos a estar trabajando con mayores datos, ¿no? Con los datos adecuados al tipo de información que se nos requiere, porque ahí en ese sentido está la intención de que demos información útil, pero también para eso, bueno, necesitamos datos útiles y ahí sí.
Este coronavirus va a pasar, va a quedar estacionalmente, pero vamos a tener que convivir con él, pero tal vez lo más grave va a pasar en algún momento. Pero después hacer buenos modelados epidemiológicos sirve para la aftosa, para la tuberculosis, y es algo que, conversando con otra gente, me decía que esta situación desnudó que nuestra ciencia no tenía una gran fortaleza en ese lugar. Sería una linda consecuencia de este coronavirus que la comunidad científica salga fortalecida en mejorar sus modelados epidemiológicos.
Sí, sería fenomenal. Claramente, esta pandemia es un golpe de realidad y va a traer cambios en todo el mundo. Agarró medio desprevenidos y mal a todos los países en estos sentidos. Y sí, es un tema que por la masa crítica que tiene Uruguay, a veces es difícil tener gente que esté haciendo todo, porque bueno, capaz que esta vez fue una pandemia. En otros casos se puede requerir otro tipo de expertise, y bueno, por el tamaño del país es natural de que no tengas grupos trabajando en todo lo que te gustaría, pero bueno, sí, está quedando claro de que es un factor importante en este tema de salud pública, muy importante, y que va a ser muy importante para el futuro también, y que en ese sentido espero que se apueste a que haya cosas de este estilo al servicio del país, ¿no? Presentes en el país. Y está bueno también, me imagino, que este problema que está trayendo a tantos matemáticos, ingenieros y etcétera a interesarse en modelado epidemiológico, bueno, también haga que algunos efectivicen la mudanza y de que se vengan a trabajar en biología. Que eso estaría muy bueno.
Y que los biólogos vayan a trabajar en salud.
Y que los biólogos vayan a trabajar en salud y que aprendan matemática también. Que bueno, la matemática es una herramienta fundamental, me parece a mí, para muchas cosas de la ciencia del siglo XXI.
Escuchábamos entonces a Daniel Herrera, del Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. Por más información sobre el coronavirus y por otras noticias de Uruguay y del mundo, les recuerdo, pueden visitar ladiaria.com.uy.
Conducción, Leo Lagos. Participación, Amanda Muñoz. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.